Estamos ya en comunicación con Pedro Alle, gerente de prestaciones económicas del IPS. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Buen día, don Luis, a las órdenes.
Pedro, ¿qué sabes vos de este proyecto de ley que se va a presentar desde el IPS, o proyectos que están estudiando por lo menos, de incluir a los trabajadores informales y cuentapropistas dentro del servicio del sistema del IPS mediante el pago de un aporte que sería solamente del trabajador en este caso y que le permitiría una jubilación en condiciones excepcionales, sería seguramente una pensión menor y una cobertura mínima de salud, una canasta básica de en cobertura de salud, me decía ayer el ministro de Hacienda Benigno López. ¿Qué sabes del tema? ¿Cómo qué tan avanzado está esto?
Así lo resumiste bien. Lo único que puedo agregar es que la incorporación de los independientes, autónomos, cuentapropistas, son tres categorías dentro del concepto, que tienen pequeñas diferencias, es un anhelo del Instituto de Previsión Social, técnicamente hablando, un anhelo técnico del Instituto de la administración de Pedro Ferreira. En aquella época propusimos aquel proyecto de ley de incorporación de los independientes y se concretó. Hay una ley vigente para los independientes, pero es un régimen voluntario, solamente para cotizar para jubilaciones, no tiene salud. Entonces, ese programa de cotización tiene hoy 600 cotizantes, o sea, es un fracaso, no funcionó por las dos cosas. Primero, no tiene salud y segundo, es voluntario. Entonces, ahora el instituto volvió a formular una propuesta que se incluya en esta ley que está manejando el Ministerio de Hacienda y que va a tener varios aspectos, entre ellos el fortalecimiento financiero del seguro social. Y eso se puede lograr en el largo plazo incorporando gente nueva, o sea, aportes nuevos, que es el sector independiente, 1.600.000 trabajadores independientes. Por supuesto, se habla de una incorporación progresiva.
Claro.
Que esté acorde al crecimiento de la capacidad de respuesta hospitalaria y de gestión del seguro de salud. No se puede ni loco pensar en meter 700.000 de golpe o 50.000 de golpe, sino anualmente segmentos. Habrá que analizarse bien qué segmentos primero, tal vez los más formalizados. Esa es la mecánica. Ojalá salga, porque el Seguro Social paraguayo necesita extenderse, aumentar su base contributiva.
¿El plan tiene ya cuerpo o es solamente una idea que está flotando?
No, es una norma, un proyecto de norma legal, escrita, bien formal, en la que están contenidos todos esos aspectos que te señalé. Uno, la obligatoriedad. No va a ser un régimen voluntario. Lo voluntario no funciona en seguridad social, porque sencillamente si es voluntario, te inscribís cuando te enfermas nomás, o te inscribís cuando ya sos viejo, no te sirve de nada. La obligatoriedad significa solidaridad. Cuando te incorporas sano, te incorporas joven y contribuís con los más desfavorecidos. Eso es solidaridad, es el modelo que tenemos, ¿verdad? Pues, aparte de obligatorio, va a ser de aplicación progresiva y gradual. Yo estimo en un plazo de 10 años o más tendrá que ir implementándose. Y lo otro es que va a tener parámetros de cotización, de aportes, parámetros de tasa de sustitución, de beneficios que se van a dar, y de prestaciones médicas también diferenciadas. Es decir, lo que no tenemos que hacer es tratar de meter al independiente, que es un trabajador con perfiles laborales absolutamente diferentes al dependiente, donde hay un patrón, hay horario, hay un sueldo mínimo. En el independiente no hay nada de eso. Lo que no tenemos que hacer es tratar de meter al independiente a empujones en la figura del dependiente. Eso no funciona.
Claro.
Por eso es que este régimen tiene que tener sus características propias, como ocurre en todo el mundo. El seguro social de los dependientes, el seguro social de los independientes, de los trabajadores del mar, de los trabajadores rurales. Cada colectivo laboral tiene sus especificidades. Y lo que tenemos que hacer es adaptarnos y proveerles protección social en función a esas particularidades. Esa es la propuesta de fondo o el análisis de fondo que te puedo hacer.
Hay un sector, digamos, de los trabajadores formales importantísimo, que en promedio tiene mucho más ingresos que los del sector privado, que son los trabajadores públicos, y que en esta paradoja que tenemos son trabajadores del Estado, pero no forman parte del seguro del Estado, del seguro público, ¿verdad? Están todos en el seguro privado.
Y ese es el otro aspecto de esta propuesta legal, que no entiendo que el ministro Benigno López no mencionó en sus comentarios, pero la otra propuesta que el instituto está empujando fuerte y ha formulado la norma y la ha remitido al Ministerio de Hacienda es la incorporación también gradual del sector funcionarios públicos al seguro de salud de IPS, al seguro de salud. No al seguro de pensiones, porque ellos ya están cotizando a la caja fiscal para su jubilación. Y en ese sentido, al seguro de salud de IPS también hay que proceder con mucha gradualidad y con mucha mesura, porque estamos hablando de 250 mil nuevos cotizantes que tienen la ventaja de que no puede haber luego evasión en ese sector, ni puede haber su declaración, porque claro, está todo presupuestado.
Así mismo.
Entonces sería un buen cliente, pero como siempre digo, todas esas incorporaciones que tenemos que hacerlas de aquí en adelante, en más de 5 años, 10 años, 15 años también, tenemos que hacerlas porque el sistema previsional que tenemos ya no se sostiene solamente con el dependiente. Hay que hacer cirugía mayor y pensar para otros 74 años de IPS, no solamente para salir de otra coyuntura en la que estamos.
Creo que hay la cuestión más complicada de todo esto, que a mí me parece absolutamente lógico, razonable apuntar a eso, a que los trabajadores del sector público y los informales, los cuentapropistas que son un porcentaje muy importante del total de trabajadores, entren dentro del seguro social. La cobertura médica tiene la particularidad de ofrecerte el paraíso, cobertura del 100%. Por supuesto que el paraíso alguien lo tiene que pagar. Entonces, como el aporte resulta insuficiente, más allá del tema de la corrupción o de la mala gestión que pueda haber, matemáticamente es imposible que todos puedan tener una cobertura del 100%. Entonces, algunos tienen, otros no tienen. Y eso va a seguir ese problema ampliando incluso la base de contribuyentes. ¿Esto no tendría que en algún momento plantearse mayor cobertura? ¿Vos querés una mayor cobertura o mayor aporte, como ocurre con el sector privado, que igual nunca te da una cobertura del 100% como hoy en teoría te ofrece el IPS?
Y bueno, vos lo resumiste bien. Hoy el IPS, con sus luces y sombras, finalmente en la tormenta te da la protección que se necesita. En la llovizna a lo mejor te quejas de la hotelería o de la cola o lo que sea. A la hora del cáncer o de la operación del corazón, socorro IPS. Y evidentemente ese modelo de salud es con una base financiera pensada en 1950, donde el darte todo era darte un rayo X o darte una penicilina o darte, terapia intensiva, a lo mejor ni existía en aquel momento. Hoy la gama de prestaciones médicas que otorga el IPS jamás se puede sostener con el modelo financiero 1950. Y eso ya ocurre hace 10, 15 años, está ocurriendo. Por eso es que viene arrastrándose el déficit del seguro de salud hace rato ya. Y por eso es que el aporte que hoy se destina a salud, que es el 39% nomás, no alcanzan. Y se refleja en una gestión, no digo deficiente, porque hacen un gran esfuerzo los compañeros médicos, pero en una gestión forzosa, medio al límite. Tenés razón en plantear el rediseño de la base financiera del seguro de salud. Eso sí o sí tenemos que hacerlo con seriedad. Y en ese contexto, desde luego que pensar en dar todo a todos con aportes y esfuerzo contributivo diferente, tal vez era un principio filosófico válido en la década del 60, pero hoy ya no es viable. Entonces habrá que hacer un análisis crítico y nuevamente muy serio entre todos.
Hoy, ¿cuántos aportantes tiene el IPS? Es decir, ¿cuántos están suspendidos con este tema de los contratos colectivos que quedaron en suspenso?
Sí, mira, la cantidad de cotizantes disminuyó en un 40%. Es decir, si vos tenías 600.000 cotizantes al régimen general. Régimen general es salud y pensiones.
Sí.
Régimen especial es solo salud. Y ahí está solo el Ministerio de Educación y Culto y Ministerio Público están en solo salud. Régimen general somos todos nosotros los que cotizamos. Uh-huh. Salud y pensiones éramos 600.000 redondeando en enero. Y eso bajó a 350.000. Hubo una disminución importantísima de casi el 40%+ de cotizantes. Y como siempre decimos, ¿cómo afecta esa disminución al funcionamiento del Seguro Social de Salud? Y afecta al seguro médico, no al seguro de pensiones. El seguro de pensiones es un fondo, tiene reservas. Puede aguantar una, dos, tres pandemias también. Pero el seguro de salud es un presupuesto donde si no entra dinero por un extremo del caño, no tenés nada que gastar en el otro extremo. Y eso es lo que está pasando con la disminución de los aportes. Para salir de esa situación es que el Estado va a entregar 100 millones de dólares otra vez al IPS para mantener a flote el financiamiento del seguro de salud por otros dos meses. Pero la pregunta es, ¿y después de septiembre y después de noviembre qué hacemos? Y ahí es donde se plantea la necesidad de reformas estructurales como la incorporación de nuevos colectivos que inyecten dinero en el plazo de un año o dos años, empiecen a inyectar dinero rápidamente al seguro de salud a través de sus aportes.
El número de... Es decir, ¿ustedes creen que esto... se va a recuperar? Es decir, porque son suspensiones, ¿no? Es gente que fue despedida todavía, o ya ahí entran también los despedidos.
No, los despedidos no entran en la categorización de beneficiario de IPS, no entran los despedidos, entran los suspendidos. Y ahí es muy variable los números, porque por una parte un grupo se está reincorporando, un sector se está reincorporando, terminan sus suspensiones o suspenden sus suspensiones y vuelven a la actividad a media o a full, pero vuelven. Pero otros grupos están cerrando. Entonces, haciendo un balance, es muy difícil así sobre la marcha decir estamos subiendo o estamos en línea recta. Hay sectores, el educativo está cerrando, evidentemente, turismo creo que también. Y otros volvieron a media máquina, restaurantes, etcétera. Y hay que ver si se mantiene una media máquina o también se ven afectados y deben pedir una nueva suspensión, si es que la ley lo permite. Uh-huh. O sea, todo está muy vidrioso y muy azaroso, y eso es lo malo cuando administras, cuando haces administración pública, cuando haces gestión pública, la incertidumbre, el no saber si puedes gastar o tener que guardar dinero, eso es lo incierto.
¿Cuándo comienza el tercer pago del subsidio?
Ni bien el Poder Ejecutivo... A ver un poco, el Instituto de Previsión Social aprobó un proyecto de decreto en consenso en el Consejo de Administración para elevar el monto del beneficio del 50% al 75%. Esa es una resolución del Consejo, lo cual quiere decir consenso, unanimidad. Uh-huh. Eso fue al Ejecutivo para que se produzca el decreto correspondiente. ¿Por qué decreto? Porque en la reglamentación original era 50% por decreto. Por supuesto, si vas a modificar eso, necesita otro decreto. Entonces, como el 75% fue al Ejecutivo. Una vez que esa norma esté dictada, sea por 75, puede ser que el Ejecutivo diga no, puede ser 100, puede ser 60 o puede ser 50, es una decisión ya de la autoridad. Ahí inmediatamente iniciaremos lo que para nosotros es la tercera tanda de pago, digamos. Para mucha gente va a ser su primer pago, es la gente que ahora está suspendiendo. Pero para nosotros va a ser dentro de un proceso continuo nuestra tercera tanda de acreditaciones.
Pedro, mi respeto de siempre, gracias.
Un gusto.
Pedro Alley, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social.